Bueno, lo que me gustaría hacer durante esta segunda mitad de la clase hoy es, ahora después de hablar de la vida y el ministerio de Pablo, vamos a hablar un poco más de sus cartas, en especial cómo eran las cartas en la antigüedad y cómo son las cartas de Pablo. Y si tenemos tiempo al final, sería bueno platicar un poco acerca de las tareas y el horario de la clase también. ¿Ok? Bueno, primero veamos un poco acerca de las cartas en la antigüedad en general, no hablando propiamente de las cartas en la Biblia, sino en general. Pues en primer lugar, sabemos que había un servicio postal imperial desde el César Augusto. Él era el César del año 31 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Pero ese servicio postal no era como el servicio hoy, era nada más para asuntos oficiales del imperio y no para el uso general, según Harrison en la página 251. Pero llegó a ser un método establecido y popular para sus usos. Ahora, en el mundo antiguo, normalmente cuatro personas estaban involucradas en el proceso de comunicación postal. Primero tenemos el autor, en segundo lugar tenemos el secretario, y ahí hay otro nombre interesante, el amanuensis, es una palabra griega que quiere decir secretario, el mensajero, el que entregó la carta, y el recipiente. Ahora, durante el periodo helenístico, el periodo del mundo griego, la vida de Pablo, se utilizaban secretarios y notarios públicos por diversas razones. Una razón era debido a la prevalencia del analfabetismo, incluyendo personas que querían mandar cartas, a veces no sabían cómo leer y escribir, entonces empleaban secretarios y notarios públicos para llevar a cabo esta función. Otra cosa era los inconvenientes de mantener materiales de escritura a mano en buenas condiciones. Obviamente no contaban con plumas, con papel como nosotros. Tenían que juntar papiro, en otros materiales, a lo mejor costosos y no tan fáciles de conseguir. Pues fue el oficio del secretario, fue el oficio de un notario público hacer esta función en el mundo en ese entonces. A veces los secretarios formulaban las cartas en un lenguaje apropiado, en términos del sentido general de lo que el autor deseaba transmitir. Y es algo que también vemos hoy, sobre todo con, no sé, un notario público. Si tú quieres comprar una casa, pues puedes escribir en cualquier hoja, ofrezco tanto por X casa, etcétera. Pero hay una fórmula establecida según la ley, según la cultura, según las costumbres, un lenguaje muy formal, muy apropiado para la compraventa, digamos, de una casa, ¿no? Lo mismo en el mundo antiguo. Los secretarios y los notarios públicos tenían conocimiento de fórmulas, de formatos, y los empleaban, incorporando el sentir general del autor, ¿verdad? Entonces, una pregunta que surge es este: si Pablo usaba un secretario, ¿qué tanta libertad tenía el secretario para apuntar lo que decía Pablo? ¿Y qué tanto apuntaba, literalmente, palabra por palabra, lo que quería decir Pablo? Vamos a pensar en eso un poco más adelante. Vemos en las cartas de la antigüedad ciertas características. El formato de las cartas eran que normalmente eran escritas en papiro. ¿Qué es papiro? Es un material hecho de una planta que creció. Como joven de 14 años, tuve la oportunidad de ir a Egipto y a Israel con mis padres en un tour, una gira por ahí. Y recuerdo, fuimos al Museo Nacional en Egipto, en Cairo, de Egipto, perdón, y nos mostraron el papiro ahí. Era un tipo de planta tejida y luego comprimida y fuerte, donde básicamente hicieron un tipo de papel en ese entonces, un papel fuerte, pero obviamente muy costoso. Ahora, existen similitudes o similaridades, ustedes me pueden decir cuál palabra sea la más correcta en español, similitudes, entre las cartas del Nuevo Testamento y otras cartas contemporáneas, o sea, del mismo tiempo, del tiempo de Pablo y del Nuevo Testamento. Harrison, en las páginas 251 a 252, dice, normalmente las cartas empezaban A a B. Pues, ¿qué quiere decir eso? A es el autor, B es el recipiente. Entonces, por lo tanto, vemos en las cartas de Pablo, donde él empieza, Pablo, apóstol a los gentiles, etcétera, etcétera, a la iglesia en X lugar, ¿no? A a B, una característica compartida entre Pablo y otras cartas seculares de ese entonces. Después de A a B viene el saludo. Muchas veces el saludo era kairen, que simplemente quiere decir saludos. Fue un saludo secular como salud, por ejemplo, ¿no? Bienestar. Y vemos que Pablo muchas veces toma la palabra kairen y usa en lugar de kairen, caris. ¿Qué quiere decir caris?
Gracia.
Es de la misma raíz de kairen, pero le da un aspecto cristiano, un aspecto de fe. Caris, gracia. La gracia de Dios sea con ustedes, por ejemplo. Luego sigue en las cartas del Nuevo Testamento y también en otras cartas, la parte principal, el cuerpo, el objeto de la carta, termina con un saludo al final y una palabra de despedida. Estas son las similitudes entre las cartas seculares y las cartas en la Biblia. Pero había diferencias también, diferencias entre las cartas del Nuevo Testamento y otras cartas de ese entonces. Otra vez, Harrison es mi fuente para esta información. Una diferencia, como ya comencé a mencionar, es un saludo y una despedida de gracia, paz, etc., en lugar de un saludo o despida secular. Gracia, ya lo mencionamos. Paz, obviamente la palabra paz en griego es ¿qué? Para los que han estudiado griego.
Eirene.
Eirene, ¿no? Como el ministerio aquí en Santa Ana. Eirene era la traducción en griego de la palabra en hebrea. ¿Cómo se dice paz en hebrea?
Shalom.
¿Hebreo? Shalom, muy bien. Obviamente términos cargados religiosamente hablando, ¿no? Un término judío, shalom, eirene, paz. También Pablo, en las cartas de Pablo a veces contienen algunas palabras de acción de gracias por sus lectores, sobre todo después del saludo al principio. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, etcétera, etcétera. Es una fórmula que él emplea muchas veces, pero no siempre, como veremos en un rato. Y las cartas en el Nuevo Testamento muchas veces cierran con una doxología, una palabra de alabanza a Dios, y o una bendición. Obviamente cosas cristianas, no cosas prestadas del mundo secular de ese entonces. Bien. Una cosa que podemos mencionar brevemente es la distinción entre epístola, y carta. Eso fue algo nuevo para mí. Un señor hace un siglo más o menos, A. Daisman, él enfatizó mucho la diferencia entre una epístola por un lado y una carta por otro lado. Él decía, la epístola es un intento literario consciente cuyo propósito es su publicación. La carta, por otro lado, es de carácter privado y está escrita para una ocasión específica, careciendo del propósito de llegar a la posteridad. Entonces, él enfatizó mucho las diferencias, o una diferencia entre epístola por un lado y carta por el otro lado. Pues vemos en Pablo algunas cartas o epístolas más personales, como Filemón y Segundo de Corintios, y otras cartas menos personales, por ejemplo, Romanos. El autor J. Weiss opina que las cartas de Pablo no son creaciones del momento, sino que tienen un pensamiento cuidadosamente elaborado. ¿Okay? Él dice que no tienen las improvisaciones que constituyen una carta ordinaria. Y tal vez en nuestras propias vidas también hay cosas que escribimos así de carrera, y nos daría vergüenza que otras personas leyeran, no sé, la falta de puntuación o el pensamiento que le damos a esa cosa. O, tal vez en contraste, cuando elaboramos una carta al maestro en una clase como este, un trabajo exegético, es con palabras bien seleccionadas, elegidas, ¿no? Ahora, aunque las cartas de Pablo son muchas veces de carácter ocasional, o sea, por el lado de carta, Pablo sí escribe con una autoridad apostólica, ¿no? No son cosas así de volada que él apunta y ya, sino que él le daba a sus cartas un carácter normativo, no solamente para sus destinatarios en ese momento, sino para otros. Circulaban sus cartas entre otras iglesias dentro de la región. Normativo, un carácter normativo para otros tiempos y otros lugares. Entonces, yo en lo personal, no me importa mucho si usamos una palabra, carta u otra, epístola, pero lo que queremos enfatizar aquí es que Pablo escribió correspondencia personal para momentos ocasionales, pero con un pensamiento cuidadoso y con una intención apostólica, ¿no? Para cosas duraderas, no solamente del momento. Ok, bueno, veamos algo entonces acerca de las cartas propiamente del Nuevo Testamento. De los 17 libros que componen el Nuevo Testamento, 21 son epístolas o cartas. Y es curioso porque ni una sola epístola aparece como un libro canónico en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos mención de cartas y correspondencia, pero ningún libro en el Antiguo Testamento es carta. Pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos 21 de los 27 libros como cartas y otros con características de carta. Por ejemplo, Apocalipsis no es carta, pero tiene características de carta. ¿Por qué este cambio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Por qué escribieron cartas los apóstoles? ¿Por qué escribieron cartas Pablo, Santiago, Pedro, Juan y Judas? No era un método típico de instrucción entre los judíos. Pues vemos durante el periodo de la iglesia primitiva la necesidad de mantenerse en contacto con un movimiento creciente. Un movimiento no solamente en Jerusalén y Palestina, sino en toda Asia Menor. Era necesario mantener el contacto con estas nuevas congregaciones y eso demandó que los líderes de las iglesias escribieran cartas. No necesariamente fue su intención escribir documentos canónicos. Es interesante porque a veces Pablo en su correspondencia distingue entre las palabras de Dios y su propio pensar. Entonces no es claro, no es muy obvio si los autores mismos pensaban, en este momento estoy componiendo un libro de la Santa Escritura, ¿no? Sin embargo, creemos por fe y por el testimonio de la iglesia temprana que estas cartas sí fueron escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ellos, más bien, uno de los objetos principales de sus cartas era la instrucción de los conversos y la explicación de los deberes cristianos a los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces vemos una preocupación en las cartas de instruir a los nuevos y instruir a todos acerca de sus deberes dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Otra razón por la cual escribieron cartas era tal vez dar el sentido de inmediación personal. Hoy, cuando yo recibo una carta, claro, es un contacto personal que tenemos con el autor. Pero en ese mundo era aún más fuerte, aparentemente, porque no había muchas cartas que digamos que recibió la gente. Entonces, al recibir una carta, dio un sentido de inmediación personal. Se entendía una carta como una manera de establecer una presencia personal desde una distancia. ¿Sí? No recuerdo exactamente cómo era, pero leí en uno de los libros que un joven escribió una carta a su padre. Estaban separados por una distancia y él dijo algo así: deseo recibir, algo así, la mano de mi padre. Y eso fue una expresión de expresar a su padre que él quería una carta, algo escrito por la mano de su padre. Hay un sentido entonces en el cual las cartas comunican inmediación personal, un toque personal para los destinatarios. Goodspeed, un autor, un erudito, nota que la carta de instrucción cristiana fue una contribución cristiana casi tan original a los tipos literarios como lo fuera el evangelio o los evangelios escritos. Es un nuevo método, es un nuevo tipo literario de animar, consolar, y a veces hasta regañar dentro de la iglesia. Una creación de un nuevo tipo literario. Los secretarios de las cartas en el Nuevo Testamento eran cristianos. Si alguien rápidamente quiere buscar Romanos 16, 22, por favor, tal vez David aquí, puedes hacernos el favor de leer lo que dice un secretario de Pablo. Romanos 16, versículo 22.
Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor.
Perfecto. ¿Qué es lo que vemos de Tercio? Lo saludo en el Señor. Tercio era cristiano, ¿verdad? Entonces, Pablo, probablemente, y otros, cuando escribieron sus cartas, no escogieron secretarios, paganos, muy bien, sino de sus compañeros, ¿no? Sus compañeros. Entonces, las cartas, por lo tanto, tienen a veces un tono conversacional. Hay un sentido en que están apuntando las conversaciones que tienen con los autores. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora acerca de cartas en el mundo antiguo y cartas en el Nuevo Testamento?
Pues yo creo que por ser cartas y epístolas es difícil ubicar a Pablo, por eso no está fácil ubicarlo, porque sus escritos no tienen fecha ni nada.
Ajá.
Por eso era difícil ubicar toda la cronología de Pablo.
Sí, en sus cartas no incluye muchos datos biográficos acerca de sí mismo.
Nada más es interesante que una persona culta como Pablo también empleaba secretarios. Aunque él podría haber escrito, la costumbre dictaba que dictaba, ¿no?
Sí, sí, es interesante, es otro mundo al nuestro, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Bueno, sigamos entonces. Una breve mención aquí de la clasificación de las epístolas en la Biblia. Aquí hacemos una distinción entre los escritos de Pablo, por un lado, porque él era el autor de la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, 13 de los 21 cartas. Y los escritos de Pablo los podemos mencionar en cuatro aspectos, escritos en momentos diferentes. En primer lugar, tenemos sus escritos durante el segundo viaje misionero. Eso fue algo nuevo para mí también. Notamos que no tenemos escritos de Pablo más temprano que su segundo viaje misionero. Es probable que escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses durante su segundo viaje misionero. Es la epístola más temprana, ¿verdad? Tenemos también escritos de Pablo soteriológicos, escritos durante el tercer viaje misionero. Unos años después de Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios y Romanos. Y vamos a ver en el resto del curso las cartas de Pablo en su orden aproximado cronológico para trazar sus cartas con su carrera, con su vida también, y no tomarlos en el orden de la Biblia. ¿Alguien sabe por qué tenemos el orden que tenemos en el Nuevo Testamento? ¿Y por qué no arreglaron las cartas en el orden cronológico o aproximadamente cronológicamente? ¿A qué se debe el orden que tenemos?
¿A qué es un orden canónico?
¿Es el qué?
Orden canónico.
Sí, sí, pero... Pues si notamos, las cartas de Pablo están arregladas de las más largas a las más cortas. ¿Han notado eso? Romanos es el más largo, Primero de Corintios, Segundo, y así. Yo no sé si es exactamente preciso, hablando de cantidad de palabras, pero si notamos, cada carta es más corta que la anterior. Interesante, ¿no? Pero es una razón. También tenemos escritos de Pablo de la prisión en Roma, cerca del final de su vida, del año 60 al 62, y podemos llamar estos escritos los escritos eclesiológicos, tienen un carácter más en la iglesia, que Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Y al final tenemos sus cartas pastorales. La pregunta es si él escribió Primero de Timoteo y Tito durante su libertad, después de la prisión en Roma, y tal vez Segundo de Timoteo, su última carta, durante una posible segundo momento en prisión en Roma otra vez. Bueno, aparte de los escritos de Pablo, tenemos las epístolas generales o universales por otros autores. En primer lugar, tenemos Santiago, escrito por Santiago. Tenemos Primera y Segunda de Pedro, escritas por Pedro. Primera de Juan, escrita por Juan. Judas, por Judas. Y tenemos también Hebreos y Segunda y Tercera de Juan. Ahora, la diferencia entre estas dos categorías es... En la primera, en el inciso A, no tienen destinatarios muy precisos, son más generales, son más universales. Y en Hebreos, no sabemos quién escribió Hebreos, y Segunda y Tercera de Juan sí tienen un destinatario, perdón, determinado. Bueno, ahora hablemos un poco de las cartas de Pablo. Lo más probable es que Pablo haya tenido un secretario, pero a veces escribió con su propio puño y letra. Él dice esto en Gálatas 6, del 11 al 18. Él dice algo así, ven con la letra tan grande que utilizo, escribo con mi propio puño y letra, los últimos versículos. Aparentemente era algo común que los autores firmaran las cartas al final, de la redacción por los secretarios para darle el visto bueno y su firma. Bien, Pablo también usaba mensajeros para entregar sus cartas y para reforzar el mensaje de las cartas con sus propias palabras. ¿Alguien puede buscar, por favor, Hechos 15, versículo 32? Tal vez, Jorge, tú puedes hacernos el favor de leer esto. Y vamos a ver cómo utilizaba Pablo sus mensajeros.
Hechos 15, versículo 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.
Entonces el mensajero tenía el trabajo no solamente de entregar la carta y punto, sino reforzar y animar y complementar el mensaje de la carta. Como ya dijimos, Pablo escribió 13 cartas, creemos, y la colección de las cartas de Pablo. Aquí quiero mencionar brevemente que las cartas de Pablo las escribió tal vez durante 15 años. A personas y a iglesias separadas por miles de kilómetros. Entonces, ¿cómo se separaron? ¿Cómo se coleccionó el cuerpo de las cartas de Pablo después? ¿Verdad? ¿Cómo y cuándo se juntaron todas estas cartas en una colección? Y quiero mencionar dos teorías que hay acerca de esto. Yo en lo personal no tengo así una convicción muy fuerte ni nada. Ustedes pueden pensarlo. Hay algunas teorías de una colección repentina. Supuestamente Marción, en el momento del principio del segundo siglo, tuvo un cuerpo de 10 cartas de Pablo. ¿Okay? No tuvo las cartas a Timoteo y la carta a Tito. Y luego el canon Muratorio, al final del siglo II, tuvo una colección más completa. Y la referencia que Pablo hace en 2 Timoteo 3:16 acerca de la inspiración de la Escritura podría haber referido a una colección parcial de sus propias cartas. Y el autor Guthrie sugiere que Timoteo tal vez empezó a coleccionar las cartas de Pablo. Es una teoría de una colección más repentina, pero otras teorías hay de una colección más gradual. Dice el autor Zahn, que leí en Carson Moore y Morris, que a lo mejor no fue un individuo que comenzó a coleccionarlas, sino tal vez un proceso más gradual. Él hace un caso fuerte para una colección completa antes del cierre del primer siglo. Sin embargo, no parece que hubiera espacio de tiempo para que un editor hiciera cambios, etcétera, a las cartas de Pablo, como algunos estudiantes del Nuevo Testamento modernos sugieren. Debemos pensar tal vez más en un proceso sencillo de colección, en primer lugar, y luego de copiar y compartir y distribuir. Ahora, tengo una deuda a mi colega, el pastor David Gifford, en el Seminario Teológico Reformado de la Ciudad de México, acerca de la siguiente sección que quiero ver. Él me mandó una presentación en la cual vemos algo de enseñanza acerca de la estructura de las cartas de Pablo. Y quiero mencionar esto, tomar algunos momentos en esto. En primer lugar, hay la apertura de la carta. ¿Okay? Ya vimos algo acerca de esto. Tenemos la designación del autor, A, y la designación de los destinatarios, B, con un saludo. Por ejemplo, en Efesios tenemos estas palabras: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y luego dice su saludo: gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ya mencionamos algo acerca de el significado de las palabras gracia y paz, y es importante, como un tip exegético que él compartió conmigo, que debemos fijarnos cuando Pablo extiende algún elemento de la introducción. A veces él dice cosas en el saludo que nos dan pistas acerca del contenido del cuerpo de la carta después. Menciona Pablo teología significativa o temas que luego él desarrollará en el cuerpo de la carta. Después de la apertura tenemos la acción, las acciones de gracias. Y podemos mencionar 5 elementos en esta parte. Tenemos el verbo. Muchas veces es el verbo eucaristo. ¿Y hay alguna palabra que reconocen en español de la palabra eucaristo?
Eucaristía.
Sí. ¿Qué quiere decir? Sí, es dar gracias, ¿no? Es dar gracias. Entonces, él dice, damos gracias a Dios, por ejemplo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el verbo. Luego sigue la manera de dar gracias. Por ejemplo, él dice en Efesios, siempre que oramos por vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir. Es su manera de dar gracias. Y luego la causa por su agradecimiento. Por ejemplo, en Efesios, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces, va a ser importante para ustedes, tal vez en sus trabajos exegéticos, recordar estos elementos de las cartas. Porque estas fórmulas, estas cosas que se repiten, nos ayudan a interpretar y entender lo que Pablo quiere comunicar. A veces tenemos una explicación o expansión por la causa de agradecimiento. Por ejemplo, en el versículo 5 de Efesios 1, dice, de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y al final hay algo de contenido de su petición por ellos. Dice en Efesios 1:9, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y así podréis andar como es digno del Señor. Ahora, menciona David Gifford 4 funciones de las acciones de gracias en una carta paulina. Una razón es la transición, la sencilla transición de la apertura al cuerpo de la carta. Es un momento de hacer una transición, ¿verdad? Otra función de la acción de gracias entre la apertura y el cuerpo es para renovar la relación positiva entre Pablo y sus destinatarios. Es recrear esa relación estrecha entre los dos, una conexión, un puente. Y también dentro de esta acción de gracias hay un reto implícito. Ellos deben intentar merecer el cumplido que les da. Doy gracias a Dios por ustedes, por esto, por el otro. Y a lo mejor ellos al leerlo deben reconocer lo que Dios y su siervo esperan de ellos. También lleva o introduce más bien los temas de la carta. Ahora, un ejemplo. Fijémonos un momento, ¿qué es lo que omite Pablo en la acción de gracias en las dos cartas más polémicas? Gálatas y Segundo de Corintios. En estas dos cartas, él no tiene motivos de dar gracias por estos hermanos problemáticos. Entonces, omite la acción de gracias. En Gálatas, escuchen lo que Pablo dice, lo que Pablo sustituye por la acción de gracias en sus otras cartas. Estoy asombrado de que tan pronto hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense la diferencia entre esto y lo que escuchamos en Efesios, ¿no? Bien, ahora el cuerpo. Unas cosas breves acerca del cuerpo de la carta y su contenido. Generalmente Pablo empieza con doctrina. El cuerpo en sí no tiene una forma muy típica, aunque por lo general Pablo empieza con una exposición de una doctrina y concluye con algunas exhortaciones. Y antes de la conclusión, muchas veces él utiliza lo que podemos llamar es parusía o parusia. ¿Cómo es? ¿Es con acento sobre la I? Ok. Bueno, es una palabra del griego que quiere decir la llegada, la expectativa, ¿no? Entonces, muchas veces él utiliza lo que podemos llamar la parusía apostólica. ¿Qué es esto? Es una manera de cerrar el cuerpo, cerrar el tema central, los temas centrales de su carta, y enfatizar algo a sus oyentes, ¿verdad? Ahora, ¿por qué utiliza esto? Él lo hace en tres maneras, ¿no? Para enfatizar su presencia. Uno, él menciona el hecho o la acción de escribir la carta, la actividad de escribir la carta. Yo mismo estoy escribiendo esta carta para enfatizar. Yo, el apóstol Pablo, les estoy mandando este mensaje. Otra manera de establecer la parusía es mencionar su relación con sus lectores. Y no tengo aquí ejemplos de esto, pero podemos estudiarlo en cada carta. Menciona tal vez otra vez su relación. Y también menciona el deseo de visitar a los lectores pronto. No estoy seguro dónde se encuentra esta cita, pero él dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Él espera visitarlos y enfatiza esto al final de la carta. Y también él hace referencia al portador de la carta para llegar, ¿no?, con su mensaje. Por ejemplo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Son maneras de enfatizar el mensaje en el cuerpo, y hay elementos típicos en su conclusión también. Hay la bendición de paz, hay exhortaciones finales, unas palabritas ahí, unos saludos final, tal vez su firma, y una bendición o una doxología por ellos, a Dios, ¿verdad? Las cartas de Pablo. Bien, ¿algún comentario acerca de esta sección o alguna pregunta? ¿Sí, Flora?
Ahorita que dijiste, mencionaste que en una de tus cartas se despide diciendo que miren cuán grandes letras les estoy escribiendo. Me acordé de algo que no mencionamos con respecto a él, a su situación, que muchos dicen que en el encuentro que tuvo con el Señor Jesús y que se quedó ciego y después cayeron como escamas, que menciona eso en la carta de cuán grandes letras les escribo, que después menciona el aguijón que tenía en su carne, como que muchos piensan que el problema que él tenía era en sus ojos, y que también menciona en otro lugar que no lo recibieron con repulsión a pesar de su estado, entonces que a lo mejor tenía
cicatrices
del encuentro con el Señor. No se opinó nada con respecto a eso, me lo recuerdo cuando dijiste.
Ajá. Sí, la pregunta, para repetirlo para el audio, es que no sabemos por qué dice Pablo qué grandes letras utilizo, no sabemos si él quedó con una vista a medias después de su sanación, pero es una conjetura que se ha hecho acerca de esto, pero no sé si alguien más ha estudiado esto, yo no. Pero es interesante la mención, gracias. ¿Algún comentario más ahorita?
Acerca de la voz de Pablo, había una versión de que la voz en sí no era nada agradable. ¿Hay algo en relación a eso?
¿De la voz del Señor?
De Pablo.
¿De su tono de
voz? Su tono de voz. No sé, yo no sé.
Muy ronco.
Menciona como alguien, ¿cómo es? Nacido con trastorno o algo así, pero es otra frase que no sabemos a qué significa exactamente, ¿no? Podría ser su apariencia o algo así. ¿Sí, Keith?
En cuanto a las cartas que circulaban, ¿viste si se cree que se copiaban sus cartas para circular más fácilmente o eran muy estrictos en la carta que circulaba? Tengo curiosidad de... ¿Y si esa carta es finalmente lo que se creen que se conservó? ¿Esa misma carta única de Pablo o la dinámica de...?
Yo no sé qué tan rápido comenzaron a copiar las cartas, ¿no? Yo no sé. Pero lo que sí sabemos es que no hemos recuperado las cartas originales, ¿no? Solamente copias, y es un comentario nada más. La mayoría de esas copias fueron descubiertas no en los primeros siglos, sino mucho después. Entonces eso iba agregando a más y más al caso y a la autenticidad de las cartas por el gran número de copias que se encontraron después, ¿no? Pero no sé.
Parece que sí, porque cuando dice que se intercambia la carta con los laodicenses y que no tenemos esa carta, entonces pues en alguna parte se perdió eso y...
Ajá.
Y por lo menos se compartían las más cercanas o las más interesantes.
Sí, probablemente sí, pero no descubrimos esas copias hasta mucho después. Sí. A lo mejor tuvo Pablo un escrito o otros que no hemos encontrado, ¿no? ¿Verdad? Pero bien, vamos a terminar esta parte de la lección con algunas cualidades de Pablo que aprendemos de él en sus cartas. En primer lugar, su sentido de vocación divina. Ya lo mencionamos antes en otra parte. Eso es debido a su experiencia en el camino a Damasco, cuando él vio a Jesús resucitado y glorioso, recibió una revelación de Dios y no de hombres, y él está impulsado a canalizar la gracia de Dios a otros. Obviamente es algo que vemos, que sentimos en sus cartas, su sentido de vocación divina. Otra cualidad es su autoridad. Él escribe con autoridad, ¿verdad? Y aún a las personas cuando no lo conocen. Él escribe a veces a personas que no lo han conocido y todavía escribe con autoridad. Escribe con una convicción profunda que él está comunicando los mandatos de Dios. Y punto. ¿Sí? Otro aspecto, otra cualidad es su amor por los creyentes y por las iglesias. Él tiene un afecto profundo, un amor profundo por el pueblo de Dios. Aun cuando él regaña, redarguye, al fondo hay la evidencia, ¿no?, de su amor. Y tenemos los capítulos conmovedores de su amor, por ejemplo, su carta a los filipenses, lleno de amor. El capítulo 13 en 1 de Corintios, sobre el amor. Pero, y a pesar de sus dificultades con ellos, que él tuvo con los corintios, escribe eso. Tal vez él mismo luchó con el amor de Dios para y con ellos. Y tenemos sus convicciones. Lo que tenemos en la mente de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, es que él deduce aplicaciones universales de los problemas y situaciones particulares. Es claro en cuanto al fundamento espiritual de sus opiniones. Suceden cosas y él rápidamente, en sus cartas, aterriza al asunto central, al asunto universal y global que están viviendo. Tenemos también su versatilidad. Él quería entender las perspectivas de otros. Tenemos la frase famosa que él se hizo griego para alcanzar a los griegos y se hizo judía para alcanzar a los judíos. Vemos en él quiere ser todo para todos sin soltar sus principios. Él quiere entender, él quiere entrar en el mundo y conversar con las personas con las cuales él está ministrando. Tenemos también su lenguaje y su estilo. A veces Pablo es criticado por no tener siempre un buen griego. A veces sus frases siguen y siguen y siguen y siguen sin tomar una pausa. Como que se distrae un poco en lo que escribe. Pero a pesar de ser difícil de entender, a veces tiene un estilo propio, un estilo vernáculo, un estilo popular. Él está escribiendo con todas sus fuerzas para comunicar su mensaje. También algo que sale, una cualidad de Pablo en sus cartas, es su poder físico de perseverar. Es impresionante lo que vivió. La prisión varias veces. Azotes, fue azotado más de una vez. Apedrado apedreado, perdón, el naufragio, los ataques por los judíos, y a veces sufría la falta de comida y ropa. Él decía, he aprendido a estar contento en todas mis circunstancias. Y también otra cualidad, la última que mencionamos aquí, son acerca de sus experiencias espirituales. Aparte de la visión o la apariencia de Dios, de Cristo en el camino a Damasco, tenemos otras experiencias extáticas de Pablo, por ejemplo, 2 de Corintios 12, donde él recibió visiones o sueños. Otro aspecto. Bien, hasta ahí termina esta lección ahora, y me gustaría tener una pequeña conversación con ustedes acerca de la descripción del curso y la descripción del trabajo exegético. Primero, ¿todos han recibido la descripción del curso? ¿Todos tienen una copia del sitio web o de la copia impresa que tenemos aquí? La semana pasada mencionamos algunos aspectos de la descripción, pero esta descripción la revisé un poco consultando con Larry, sobre todo para mejorar cómo estamos describiendo la tarea del trabajo exegético. Ustedes saben que la tarea cada semana es leer y escribir algo, ¿no? Las lecturas están en la columna de en medio, de Harrison, siempre las lecturas, y de ahora en adelante las cartas de Pablo, que corresponde a la siguiente sábado, al siguiente sábado. Y juntamente con la lectura hay, y espero que sea una tarea no muy difícil, no muy, muy grande, de una página, ¿no? La semana pasada el resumen de Hechos, esta semana los eventos principales en la vida y ministerio de Pablo, y para el sábado que viene, simplemente, como vamos a ver, primera y segunda de Tesalonicenses y Gálatas, simplemente quiero que contesten una pregunta acerca de Gálatas. La pregunta está ahí en la última columna, debajo tarea. ¿A qué se debía el asombro de Pablo en cuanto a las iglesias en Galacia? Las preguntas, es una pregunta o una cosa como tarea, y como en otro carril paralelo es cumplir con un paso o dos pasos en el trabajo exegético. Ahora, la tarea para hoy, aparte de lo del vida de Pablo, era entregar el borrador de simplemente escoger el texto y definir por qué es una unidad de pensamiento. ¿Sí? Básicamente, si vemos ahora la descripción de cómo hacer un trabajo exegético, aquí tenemos, digamos, 14 pasos. Y ustedes deben considerar esto como una guía para la asignatura, para la tarea grande, el trabajo exegético que cuenta para un 30% de la calificación final. Lo que hemos intentado hacer es dividir esta tarea más grande, más pesada, en pasos chicos, pasos digeribles para cada sábado, ¿sí? Entonces, la idea para hoy era hacer el paso 1 y 2. Y ustedes notarán que cada semana siempre tengo el paso 1. ¿Qué es el paso 1? Orar. Entonces, no dejen de orar. Tanto para la iluminación del Espíritu Santo como la ayuda de Dios en cumplir la tarea para ustedes. Y el 2 era lo que cumplieron hoy, ¿no? La selección del texto. Ahora, para la semana que viene, en la columna de la tarea dice paso 1 y 3, 4, 5, paso 1 y 6, etcétera, para cada sábado sucesivo. Lo que me gustaría que hicieran para el sábado que viene son los pasos 1 y 3, 4 y 5. Estos van juntos. El paso 3 es la lectura reducida y amplia, y hay una descripción de lo que quiere decir una lectura reducida y una lectura amplia. Básicamente ya empezaron a hacerlo cuando empezaron a definir su unidad. Y ahí insertó Larry una nota muy propia que nos ayuda a construir, a comenzar a construir la bibliografía desde un principio. Seguir agregando las citas, las fuentes, en una hoja. Hay ejemplos de cómo hacerlo en los apuntes de del curso hermenéutica, el 4 o el... entre 4 y 8, no, 5 y 8, ¿verdad? No. Bueno, 4, 5, 6 o 7. Muchos ejemplos de libros, de revistas o de sitios web, cómo citar las fuentes correctamente. El número 4 es comparar el texto en versiones o traducciones diferentes, incluyendo el texto en griego, si puede, y anotar cualquier asunto textual de importancia. Si no saben cómo leer el aparato crítico en el texto griego, si tienen también la Biblia NVI de estudio, corrígeme si estoy mal en esto, muchas veces los problemas de texto más importantes o discrepancias entre textos diferentes están mencionados en el comentario en la Biblia NVI de estudio, ¿sí? Bueno, yo creo que sí, pero es una manera un poquito más fácil de examinar el aparato crítico en el texto griego. Y al final, los asuntos introductorios, el paso 5, es usar la Biblia y otras fuentes, otros libros, para autor, género, destinatarios, fecha, ocasión y lugar. Y no se olviden de conectar esta información con el texto. ¿Cómo ilumina esta información el texto? Ahora, ¿qué preguntas tienen o qué comentarios tienen acerca de cómo hemos arreglado esto?
Creo que ahí debería, cuando yo veo tanta información, está un poco mezclado, parece que a veces está diciendo tips para estudio y tu preparación, y a veces está diciendo lo que debes escribir. ¿Nos puedes orientar un poco más de este es orden? ¿Cuándo empiezan cosas que debemos incluir en el ensayo mismo, que son como, no debes dejar eso fuera, eso es parte del cuerpo? ¿Y cuándo estás refiriendo simplemente a un paso de tu propio estudio, de tu propia investigación?
Sí, no sé si puedo responder muy, muy bien a eso. Mi idea es que incluyan todo, pero brevemente, en el trabajo final. Con la parte más importante es la síntesis al final, el paso, sobre todo los pasos 9 y 10. El 9 es la interpretación bíblica y teológica. Bueno, eso no tiene que ser muy, muy larga, pero la explicación detallada del texto es donde sintetizas, pero más bien, todos los pasos anteriores con un ensayo coherente. Es como el meollo del asunto al final. Es como amarrar todo en la parte final, el fruto de los labores más tempranos. Pero quiero o queremos que incluyan también los frutos de sus labores anteriores antes, ¿no? Porque eso te ayuda a verlo y luego culminarlo todo al final. Ahora, Keith, hay muchas preguntas o hay algunas preguntas que no van a corresponder necesariamente al texto que ustedes eligen. A veces hacemos, por ejemplo, en el número 7, más bien el 8, interpretación literaria. Digamos ahí, utiliza el texto alguna figura literaria, ilustración, símil, metáfora, y a lo mejor utiliza una de estas opciones, ¿no? Y luego hay otros ejemplos, otras preguntas, desarrollo, clímax. A lo mejor tu texto no tiene nada que ver con estos aspectos. Es como un banquete de opciones de considerar para estimular tu creatividad y tu imaginación para poder acercarte al texto.